vida va abajo. Pira pira pa pira pa pa. Bueno, ¿qué tendrá esto de los espectáculos que no acaban bien? Esto viene a colación de, cuentan, dicen que una señora ha quedado más hipnotizada de la cuenta y tuvo que llegar el SAMUR. Hay quien dice también que es la segunda vez que el mismo hipnotizador y la misma señora les pasa esto, con lo cual suena ya, creo que en el SAMUR tienen un cabreo.
Es una fan, es una fan de ese hipnotizador.
Cuentan, cuentan, yo solo soy testigo del... Pero, del decir, realmente, Mariani, ¿cómo era aquello, ven? ¿Cómo era aquello que me contaste de un espectáculo? Eso pasa pues cuando pues es todavía no tiene muy desarrollado el espectáculo un artista, nos puede pasar a cualquiera, y todo sale mal, usted ha salido a colaborar porque han llamado a alguien del público, y usted que tenía que haberle dado la bola no se la dio, todo se cayó, el espectáculo fue un desastre. Aquel de magia que tú conociste, ¿cómo
fue? Sí, yo fui a un espectáculo de magia hace ya un montón de años, y el mago, pues yo creo que este que era más un aprendiz que otra cosa, porque el pobre las cosas no le salían bien. Entonces había un señor entre el público, los demás éramos muy prudentes, pero este señor estaba ya desesperado de tanto fallo, y llegó un momento que se levanta y a grito pelado salta y dice: ¡esto es una mierda! ¡Esto no se puede aguantar! ¡Esto es un queo! Y entonces pues se levanta con intención de irse. Y claro, pues el mago se quedó así como muy... Y le dice: oiga, oiga, venga usted para acá. ¿Cómo que esto es una mierda? ¿Una mierda? Eso no me lo dice usted en la cara. Que no se lo digo yo en la cara, se lo digo en la cara. Vamos, se puso en la cara justo. Acabaron pegándose, pero pegándose en el escenario, la gente mata de risa, y luego el cacharrito ese que tienen los magos, que por donde sacan los conejos y todo eso, eso al suelo a tomar por saco. Bueno, en fin, un espectáculo.
Claro, esto es lo bonito de los espectáculos a veces, claro. ¿No? Porque
yo en un programa mío de televisión, fue un mago también. Y le dice Carmelo, que era el realizador, dice: hombre, vamos, esto es solo partido de cámara, no hace falta tampoco que te pongas a ensayar una cosa con fuego. Dice: no, a mí me gusta hacerlo. Era el día antes, y le prendió fuego a todo el escenario. Sí, bueno, tuvimos que retrasar el programa 3 días, con los costes que yo conlleva. Y decía: este no pisa más un plató en lo que a mí me queda de realizado, pero... Y luego está el caso que tú has contado, que era un cerebre, cerebérrimo. Se hizo muy famoso, no voy a decir el nombre, porque dormía la gallina y decía: duérmete, ¿os acordáis aquel? Sí, no voy a decir el nombre, no lo digas. Y ese fue a operarse de un grano en la cara. Y le dijo Julián Conejo Mil, que era el cirujano: le voy a poner un poquito de anestesia. Dice: usted sabe con quién habla. Yo soy fulano y yo me duermo solo.
No me acuerdo, sí,
y dice,
qué bueno.
Julián, pues nada, pues póngase usted a dormir. Y el tío hace así, dice: déjeme un minuto nomás. Dice: ya me puede operar. Y cuando Julián se acercó con el bisturí, a medio metro estaba. Empezó ese tío a dar gritos diciendo: no me operé, no. Y no la había tocado, ¿eh?
Ay, qué bueno.
Claro, entonces, Goyo, ¿qué le pasa a los espectáculos que salen mal?
Los espectáculos que salen mal, sobre todo en magia, fíjate, son los más arriesgados, que hay que solucionarlos como se pueda. Unas veces parando el espectáculo y otras veces utilizando mañas y artes de actor. Eso le ha pasado muchas veces, por ejemplo, a Anthony Blake, un amigo nuestro que estuvo a punto de morir en un programa de televisión, de domingo a domingo, quemado por una hoguera, porque le falló el arnés, se lo habían hecho mal o se lo habían enviado mal el que él pidió, y resulta que no se pudo fajar de aquello, no pudo salirse y se quedó ahí. Pero esas cosas, cuando pasan en directo, ¿tienen arreglo o no la tienen? Yo, por ejemplo, que estoy acostumbrado a sacar a la gente al escenario. O sea, no a salir.
Ahí vamos.
Ahí.
Sí,
ahí
sí. Vamos. Yo solo he salido dos veces a un escenario. En un espectáculo de las hermanas Valverde, en un teatro de la Gran Vía.
¡Uy! ¿Eso está grabado?
Ellas vestidas de militar, y yo tuve que cantar una canción, creo que un paso doble. Bueno, y luego en una de Anthony Blake también, que salí como conejillo de Indias en una actuación. Pero cuando yo organizamos, en una convención de Barcelona, en el Palau de Congresos, yo presentando con Paz Padilla un concurso de baile entre los empleados de una multinacional, una gran empresa, eran 5 parejas, y en un momento determinado una de ellas desaparece del escenario. y yo escucho gritos y murmullos. Miro para un lado, miro para otro. Se habían caído por detrás del escenario mientras bailaban un rock and roll. Entonces eran para... ¡Vamos todos a bailar este rock and roll! ¡Una, dos y tres! Entonces se movían por el escenario y de pronto, claro, había un foso. Se fueron animando, se fueron hacia atrás y desaparecieron. Y se cayeron por el foso. Uno de ellos se rompió una pierna. Tuvimos que llamar a Samus Eliola de Dios, ¿eh? Eso no tiene arreglo. O sea, una vez que pasa algo así, un desastre de esas dimensiones, lo único que puedes hacer es parar el espectáculo y, bueno, intentar continuar
claro,
hasta el final.
Claro. Mi Mari José, que como no ha... ¿Tú has salido alguna vez a algún escenario?
Sí, he salido. Me sacó la cubana en el espectáculo Cómeme el Coco Negro, que sabes que era un espectáculo que la cubana como que adelantaba a la hora, como que todo el público llegaba tarde, de tal forma que, claro, a los 10 minutos aquello había acabado y había que hacer un poco de tiempo. Esa era la historia de Cómeme el Coco Negro. Entonces sacaban al final a gente al escenario a bailar y le ponían unas plumas de vedette y ahí que me sacaron. Vamos, yo con las plumas estaba como un Santo Cristo dos pistolas, ya imagínate cómo estaba. Pero en un espectáculo de magia muy famoso, concretamente el de David Copperfield, cuando vino a España, yo no tenía muchas ganas de ir porque a mí la magia es que no me va, ni el ilusionismo, ni nada, no me interesa nada. Pero me regalaron unas entradas malísimas, las peores del globo terráqueo. Aquellos no podía estar más escorado, o sea, yo prácticamente es que no veía casi nada. Y me tocó al lado del actor Manuel Bandera. Entonces, llega el momento del número central de David Copperfield, que sabéis que en un momento dado desaparece del escenario. Es un escenario que era como una pasarela, entonces desaparecía en un punto y aparecía en otro que estaba bastante distante. Bueno, pues yo de pronto veo que Manuel Bandera me está mirando y digo, ojo, 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 que aquí hay tomate. No, Manuel Bandera me estaba mirando porque por delante de nosotros, o sea, justo delante de nosotros estaba pasando un señor con una capucha que era David Copperfield. O sea, le pillamos en todo el truco.
Totalmente
en el truco.
Es que algún truco tiene que haber.
Claro, ya, pero que te pase por delante. O sea, justo en la fila en la que tú estás, que pase un señor, o sea, que te dice perdón, y esté pasando David Copperfield.
Te hubiera dicho todo. Que te dijese, perdona, soy David Copperfield.
Ya, no, deja de pasar.
Estamos en el 900 50 60 06 y tengo un mensaje de Flexium Articulaciones.
Porque además, para que no armemos el espectáculo con la edad, los huesos y articulaciones sufren y entonces hay que tomar Flexium Articulaciones. Dos cápsulas simplemente al día cuidan y refuerzan nuestras articulaciones y huesos, evitando esas molestias. Ahí dice, y no te vas a levantar y decir, ¡ay, qué mal! No, Flexium Articulaciones de Pharma OTC y a correr.
¿Por qué siempre hay atasco los lunes? ¿Y por qué a mí me ha subido el seguro? Si tengo el coche impecable.
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Sí? Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
¿Qué tal, Esther? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos
muy
días,
bien.
Señora. Celebro saludarla. Dígame.
Vamos a ver. Primero, enhorabuena por el programa.
Muy amable.
Vamos a ver. Bueno, mi caso son dos, pero uno de ellos fue en Tenerife, en el lago Martianes, que estábamos un grupo de amigos a ver el espectáculo. Entonces, un ventrílocuo que estaba ya actuando, porque llegamos tarde, al verme me sacó. Entonces me dijo lo que tenía que hacer, demás, él hacía sus comentarios y luego sacó a varias más. Pero claro, cuando termina ya de... dice que nos podemos ir. Y claro, yo había notado que me había quitado el reloj de oro.
El ventrílocuo.
Entonces yo le dije, no, que me tiene que dar el reloj. Casi le estropeo él. Y ya me decía, no, luego se lo doy. yo, claro, yo no me quería ir porque en la sala de fiesta, yo no sé si la conoce usted, es enorme.
Sí.
Y estábamos precisamente al fondo, que lo raro es que me viera. Claro, llevaba como una especie de cosa dorada en el pelo y se conoce que le llamó la atención. En resumidas cuentas, que yo no me quería ir. Y ya me tuvo que dar el reloj. Y bueno, pues luego era pues reírnos de todo y se casi le estropeas el espectáculo al hombre, porque se conoce que, claro, él lo hacía para luego...
Es decir, señora, le he quitado sin que usted se diera cuenta. Y la verdad es que usted no se dio cuenta de cómo le quitaba el reloj.
Pues sí que me di cuenta enseguida. Pero la verdad es que lo hizo con una habilidad tremenda, porque era un Omega de estos que van... que tienen que abrirte y francamente casi no me entero.
Y lo que era ventrílocuo.
Sí, era un ventrílocuo italiano que, por cierto, al cabo de muchos años en un crucero dio la casualidad que estuvo en el crucero y le reconocí rápido.
Sí, son ventrílocuos magos.
Ah, pero hay que ser muy mago. Yo estos que te quitan el reloj sin darte cuenta les tengo una admiración.
Una habilidad tremenda.
Porque es muy difícil.
Cuesta mucho trabajo.
Pero cualquier reloj, ¿eh? No...
Una cartera de un bolsillo de delante.
Bueno, una cartera yo puedo entenderlo, pero un reloj que
pegado a la piel.
Y los que lo llevas pegado a la piel. Es que, por ejemplo, que es que me cuesta hacerlo a mí.
Cuesta.
Y luego, por ejemplo, y más los que te tienen que quitar a lo largo de la mano, los que se meten como una pulsera y luego se cuerdan.
Pero ¿por qué hacen una maniobra? Yo es que ayer vi, ahora me ves dos, comprende, y estoy al día.
Claro.
Es que hacen una maniobra de distracción, Herrera.
Por mucho que la hagamos.
Con la otra mano te están diciendo, mira, porque no sé qué, y mientras te están quitando todo. Claro, hay que tener la habilidad para hacerlo, obviamente.
Claro, claro. 900-50-6006. David, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, David. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal?
Encantado de saludarle.
Igualmente.
Bueno, pues mira, yo te iba a contar una anécdotilla que tuve un fin de semana. Un dominguito que me dice mi amiguete, te he dado una vuelta. Y digo, un domingo, venga, bueno, salimos a una discoteca y en mitad de la noche, mediación de la noche, un striptease. Bueno, hay que salir la muchacha, empieza a hacer un baile y de repente se da una vuelta, me mira y yo que estaba atrás del todo, yo soy bastante alto, empieza la gente a apartarse y era yo. Bueno, pues salgo al striptease, una muchacha vestida de policía y lo que hace es coger la esposa, me la pone y me sienta en una silla.
Oh.
Y yo digo, bueno, aquí ya yo triunfo esta noche. Resulta que empieza a hacer scripting, empieza a sacar a más gente del público y cada vez se quita más ropa y digo, bueno, si a mí me ha dejado para el final. Seguro. Tanto que para el final, que al final termina la música, recoge la ropa y se va. Y me quedo yo en la silla en mitad de toda la gente, con la esposa puesta. Bueno, tuve que salir corriendo y decirle, oye, ¿ha terminado? Sí, yo he terminado. Y la esposa, y ya, bueno, con el conveniente cachondeito de mi amiguete de que... Bueno.
O sea, la otra, ¿se llegó a quedar en paños menores o...?
Bueno, entero, integral.
Y entonces no era una discoteca por mucho. Esto no era una discoteca.
Es verdad que no me acordaba yo que a mí me sacaron en un boys también.
A mí en un...
Ah, sí.
Lo de los boys
sí.
Es terrorífico.
Sí,
eso
sí.
Es...
¿Y qué te hacen? ¿Te ponen el miembro aquí
no,
en la oreja?
Pero vamos, no. O sea, no sabes. No, o sea, por mucho que hiciera la cobra, aquello no... O sea, era una cosa... Era un muchacho negro vestido como de militar.
Sí.
Y nada, y pues eso, no... También se quitaba todo.
Claro, no era la cobra, era acá.
No,
era
que era, sí, aquello besó y tal, y digo, madre mía, nada, por mucho que hicieras la cobra, que yo no...
No, pues a mí no, porque tenía que bailar con él un tango y dije, voy a bailar yo aquí con un tango con este señor tan apretado.
Es que también, que es antipática.
Y monté el espectáculo y yo, ¡reje!
Ella se lo dijo, dice, es que yo desde el 80.
Desde el 80,
¿no? Es que dije, ¿qué hago yo aquí, por Dios?
Él con un tanga, bailando un tango.
Un tango.
Pero el otro con todo el ciruelo.
Exactamente. Y yo bailando como bailaba en mi pueblo, o sea, con las manos
a medio metro de distancia.
Claro, 900-50-6006, Constantino, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Yo te voy a contar en los años 60... En el Teatro Colón, en Mar del Plata, actuaba un profesor, el profesor Max, español. Y llamó a mí y me dijo que me, había un campeonato de twist y que yo iba a bailar el twist. Y yo jamás había bailado. Y yo seguro que no lo iba a hacer. Pero puso la música y se me empezaron a agitar las piernas. Y todos me han dicho que bailé muy bien. Pero al despertarme, por los pasillos del teatro que me hizo pasar, me dio tanta vergüenza que eché a correr y no paré hasta casa.
Iba bailando mientras corría. No,
se hizo un Forrest Gump.
Esa es la historia.
Pero oiga, y se lo pasó usted muy bien, ¿no?
Sí, muy bien, pero que yo nunca había bailado. Y bailaba bien, dicen. Claro. Y había un amigo mío que íbamos juntos, que también le hizo hipnotizó. Él cantaba muy bien, cantaba flamenco. Y le hipnotizó y le estuvo yendo un mes a cantar todos los días. Hipnotizado.
¿Cómo?
Le hipnotizó y le dijo que durante un mes tenía que ir a cantar todas las noches que actuaba él. Y él decía que no, yo no voy a ir. Pero llegaba la hora y decía, no, voy porque me dijo que tengo que ir y tengo que ir.
Pero bueno, esto es lo más grande que he oído yo en mi vida.
Sí, pero fue en el año 59 o 60 en Mar del Plata, Argentina.
Ya, bueno, da igual cuando fuera, pero es que el hipnotizador le dijera toda la noche aquí a verme.
Sí, todas las noches iba y él decía, no, yo no voy, yo no vuelvo. Pero llegaba la hora y decía, no, tengo que ir. Y para allá iba.
Era un fenómeno el tío, ¿eh?
Sí, muy bueno.
Imagínate que Barrio Canal te coge a ti un día y dice, tú ve todos los días a la C gratis, ¿eh? Es gratis.
No, y además me hace un programa en cadena 100 a las 5 de la tarde.
Ay, madre.
Qué barbaridad, qué tío. Qué tío. Sergio, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos y familia.
¿Qué tal, don Sergio, qué tal?
Bien, ¿y ustedes?
Dígame usted.
Pues nada, nosotros hace muchísimos años, hace 20 años más o menos, venía Mecano a Zaragoza a dar un concierto en las fiestas del Pilar. Y nos ofrecieron ir a echar una mano a montar el escenario y a hacer de seguridad y tal. Y ahí fuimos unos amigos montando cajas, haciendo cosas sin tener ni idea de nada. En un momento determinado nos llamaron encargados, usted, mi buen amigo Hilario y yo, a montar el grupo Electrógeno. Bueno, no teníamos ni idea. Nos preparan un carrete con un tubo enorme. Bueno, pues hacemos lo que podemos. Y luego en el concierto está ahí cantando Ana Torroja en la Puerta del Sol. ¡Plas! Y se va toda la luz de la Romareda. Nosotros, de la Romareda entera. O sea, nos quedamos a oscuras, nos miramos, ¿qué ha pasado? Pues que se ha estropeado el grupo Electrógeno, que no sé qué ha pasado. Bueno, pues todo el concierto parado media hora, nosotros mirándonos así el uno al otro.
¿Y que lo habían conectado a donde no debían?
No sé, nos dieron un tubo con unos cables enormes y tuvimos que hacer, yo qué sé, pues que imagínese, no teníamos ni la más remota idea. Y todo el concierto de Mecano se paró gracias a nuestra participación.
Hombre, ¿está bien eso de apagar toda la Romareda?
Sí. Hombre, no hay que olvidar que cuando hicimos el programa en Washington yo me llevé los cables por delante y corté toda la emisión.
Sí, es verdad. También es verdad. Estamos en el 900 50 60 06, esos espectáculos que acaban mal por cualquier circunstancia. Mira, yo creo que tendríais que abrir la puerta del estudio porque ha puesto naranjo. Está poniéndose colorado ya o naranja.
No estoy viendo ahora mismo dragones y amarillo besándose entre ellos.
Como estamos en precuaresma, déjalo así abiertito. Estamos en precuaresma, pues hemos puesto ya nuestro incienso.
Claro, es la tradición, sí señor.
Digamos que está para que yo no lo te he cargado.
Sí, un poquito.
Un poquito poca éter, ¿no? Bueno, si empezáis a decir tontería, ya sabemos.
Esto lo cogen en Islandia y dice, está erupcionando otra vez.
Roberto, buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de hablar con usted.
Igualmente,
hacía
señor.
Que quería hablar.
Dígame, Roberto.
Mire,
dígame.
Lo mío fue hace unos 60 años, casi, en el Teatro Robledo de Gijón, que nos llamaron a todos los críos que estaban, bueno, a muchos críos que estábamos por ahí de 10, 12 años, con lo cual puede adivinar que estoy cerca de los 70 y algo. Uh-huh. Entonces nos subieron allí arriba, al digamos, a la plataforma que tiene el cine, y un señor nos mandó meter las manos en los bolsillos y cerrar los ojos. Entonces decía que venía una nube de avispas y que nos iba a picar las piernas. Yo saqué las manos y abrí los ojos y dije, ah, tú no me vales, y me mandó bajar, pero los demás críos les abrazó las piernas porque empezaron a rascarse como posesos, y aquello a mí me impactó, ¿no? Luego mandó subir a crías como de unos 14 o 15 años o 16, de ese orden así, y les mandó también una cosa parecida y les dijo, ahora vais a bailar el siringuelo, y se pusieron a bailar allí como posesas. Y eso fue la experiencia mía.
Pero o sea, que era tan buen hipnotizador que hizo que los niños se rascasen.
Que a 8 o 10 críos, claro. sí, y se rascaron, que luego yo a la salida de un amiguete que también venía, bueno, iba con mi padre y también otro matrimonio, un amiguete tenía las piernas, que bueno, tela marinera de lo que se rascó aquel muchacho.
No, hay tíos que son...
Bueno, antes nos hablaban del profesor Max, este tío que nació en Brihuega, en la Alcarria, empezó hipnotizando a gente para sacarle las muelas. O sea, el tío era dentista de pueblo, entonces se hizo famoso porque hipnotizaba, además era un autodidacta, a los pacientes y les quitaba las muelas sin dolor. A partir de ahí comienza toda la leyenda de un tío que recorrió el mundo entero y que llegó a hipnotizar por teléfono. Que esto ya es el colmo.
¿Qué me estás diciendo?
Hipnotizaba a la gente telefónicamente.
¿En qué años?
Y fue el primero en hacer hipnotizaciones colectivas, años 50. Fundamentalmente, finales de los 40 años 50.
A ver si lo oye mi dentista.
El profesor Max, un personajazo que tiene el carromato de Max, miniaturas y objetos sorprendentes y curiosos, que ahora está en Brihuega, en su pueblo.
Ya. Javier, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, ¿qué tal, hombre?
Pues mira, aquí trabajando, un fósforo de Barcelona.
Igualmente, dígame.
Ayer me acordé de ti que estuve comiendo en la Tomaquera, va.
En la Tomaquera, qué buen lugar.
Qué bien se come, qué buen sitio. Sí. Bueno, vamos al lío. No sé si has visto alguna vez el espectáculo del Circo de los Horrores.
No.
Bueno, pues tienes que ir a verlo que te mirarás de risa. Aquí una cosa, que es que el espectáculo, el líder del lo que monta el show, tiene la costumbre de meterse mucho con los calvos, con los que estamos metidos, los que somos de hueso ancho, como en mi caso, y luego con la gente sobre todo con la gente de izquierda. Y estábamos en una mesa.
¿Y cómo sabe que la gente es de izquierda? Pregunto yo.
Yo qué sé. El tío se mete con todo el mundo. Y había la grada y en la pista había como unas mesas así como sentados y yo estaba con una amiga y otra pareja más. El amigo mío era calvo. El tío se acercó, le chupó la cabeza, y a mí yo empecé a reír y a descojonar. Me dice, ¿tú de qué te ríes? Digo, que eres un cachón, te estoy tirando de la risa, digo, porque eso no puedo aguantar. Y dice, sí, ríete, que tú estás muy gordo, y además eres un rojo, presumes que eres de izquierda, y luego me y está escuchando fútbol en la COPE. Y ahí fue. O sea,
perdone, vamos a ver, ¿qué unión hay entre ser gordo de izquierdas y escuchar fútbol en la COPE? Es que no pillo la relación.
Yo tampoco, Carlos, pero el tío...
Yo tampoco, Luis.
¿Qué tendrás que ver?
Yo no la veo tampoco, pero...
Bueno, que son las 10:31, escuchen, 900 50 60 06. Que tenemos un mensaje de Bertie.
Y además esto sí que tiene relación, ¿eh? A ver, no hay que renunciar a nada aunque te hagan un buen precio. Y es lo que piensan y creen Bertie. Porque al ser un seguro digital y eficiente, no solo pueden ofrecerte el seguro que mejor se adapta a tus necesidades, sino que además tienen la tarifa web de Bertie, con la que solo por calcular online tienes un mejor precio en tu seguro. Es que claro, es online, entonces menos costes para ellos y mejor precio para ti. Es lo que tiene ser un seguro digital y eficiente. Así que utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Pidopipopipopipopam. Para papam. ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días, gente. ¿Qué tal?
Me alegro de saludarle. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal?
Pues mira, mi historia es que yo soy de un pueblo de Cuenca y vino uno de esos circos que suelen ir en verano. Ahí el tío venía con un león y con una pitón. Y dijo, un voluntario. Y claro, ahí había la típica chica del pueblo que te gustaba. Decía, yo aquí el valiente yo. Y aquí yo salgo el primero, con más nervios que un filete de tercera. Ay. Pero allí. Y me lía la pitón y empieza a ponerme la cabeza en la cabeza. Y me hago así, le doy con la mano y la pitón se escapó. Y el espectáculo fue buscarla por el pueblo. Salió la pitón, vamos. El tío ya no la vio. Se quedó en el pueblo la pitón. La tuvimos allí alimentando la pitón.
Pero ¿cómo la pitón?
Sí, la pitón.
Pero salió, tan rápida iba la pitón.
La pitón, estamos al lado de la maleza, al lado, y ahí se escabulló y ahí quien la encontraba, la pitón. El tío decía que era su espectáculo. Y que había que encontrarla. Y estoy buscando a la pitón con más miedo que siete viejas, ¿sabes?
Claro, porque la pitón mordía, ¿hacía cosas o no?
La pitón, yo creo que le daba, llevaba sin comer 7 u 8 semanas.
Claro. La pitón se come un conejo así, más rápido que... Claro,
un conejo, vamos. Yo, ya no vimos en el pueblo ya ratón y ratas, ya no vimos.
¿Y finalmente apareció algún día o no llegó a aparecer nunca?
Ya no la vimos más. Ya no la vimos más. Vamos.
¿Y el hombre se quedó sin su espectáculo?
Sin el espectáculo, solo el león, que le daba los pollos enteros.
¿Cómo?
Le daba los pollos enteros. Allí, en el pueblo, había uno que vendía pollos y los 2 o 3 días, el fin de semana que estuvo, le daba los pollos y se los comía enteros. Que era otro espectáculo que él tenía.
Pero,
o sea, solo
joder,
tenía
sordo. Ver cómo se zampa una pitón un pollo.
¿De cuándo un león come un pollo?
Sí, hombre, bueno, el león es carnívoro.
Sí, pero no de pollo. Sí, era, ver, come, tú... come ciervo, come un pollo.
No, come lo que haya, come un ave. Come...
Ya, pero cazar, que un león vaya a cazar una gallina, por ejemplo.
Sí, es complicado. Pero
vamos a ver, un león en un pueblo de Cuenca come lo que haya.
Sí, lo que le echen. Pero se las echaban, los pollos se los echaban vivos, claro.
Pero el pollo, ¿cómo se lo echaban? ¿Asado ya?
Claro, es que no sé, lo mismo se lo echaban asado.
José Antonio,
dime.
¿El pollo se lo echaban vivo o se lo echaban
no,
ya?
No, el pollo ya y pelado y todo,
Ah, bueno.
Es que León era de morro fino.
No sé que era pusibaritas en León.
Claro.
Era pusibaritas.
Yo es que no me imaginaba ese león cazando.
Yo con el plumeterío en la boca, el león.
No. Pero vamos, que eso
igual
lo
que
hace
caza la gacela.
A ver, los león. Animales.
Pero los animales y tú y yo, si tenemos hambre, vamos a ver.
Sí, nos comemos lo que nos echen.
Con el régimen que estoy a punto de comerme yo al león. No es por nada, pero a mí no me pegaba, ¿no? No me pegaba. Por cierto, he leído en internet que lo que le echan al Botafumeiro de Santiago de Compostela es la décima parte de lo que tú le has echado a esto de aquí.
Lo carga, sí.
César, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, señor.
Es un monstruo de bueno.
Muchas gracias, señor, muy amable. ¿Y usted asistió también a algún espectáculo inenarrable?
Sí, en mi despedida de soltero. Ah. A ver, le voy a poner plano. A mí me llevaron a un centro de mujeres, una discoteca, y en el que estaba todo amañado por el que un amigo mío, ¿vale? Y me pusieron una camisa de fuerza, de las de verdad, ¿sabes? Me tumbaron sobre el suelo, apareció una mujer vestida de militar, dio unos 20 metros para adelante, se desnudó ante todo, dio 3 vueltas de campana y se abrió de pierna y cayó, a mí me han tumbado sobre el suelo y cayó con la pelvis encima de mi nariz.
Sí.
Usted póngase en eso, ¿vale? Usted póngase en eso. Yo lo único que escuchaba, come. Y de repente me estaba saliendo sangre por la nariz, unos dolores increíbles. No podía mover ni para un lado ni para otro. Unas 1000 personas gritando, come. Y yo, por favor. Claro, como era una discoteca, había mucha gente, no me escuchaban y había como un podium. empecé a rodar por la E y cabí 3 metros para abajo.
Pero muy bien.
Fue la despedida soltero increíble.
Porque
que tuve.
La muchacha se levantó en un momento dado.
Claro, la muchacha cuando vio yo que yo con la cabeza intentaba quitarme del medio como podía.
Pero
que no había otra forma y me vio ahí con un poco de sangre en la nariz y con unos dolores que...
Dice, claro, o a mí me ha venido la regla o a este le he destrozado la nariz.
Pero no, es que es verdad.
Dígame,
es
no,
verdad.
Pero dígame una cosa.
Dígame.
Es decir, no le hizo ni ventosa ni le hizo nada.
Nada. Lo único que me dijo, la nariz rota. Claro, al día... Bueno, a todo esto, usted imagínese... Unas 500 móviles con la cámara enchufada.
Madre mía.
¿Sabes? La despedida al lado también era amigo mío. Y al día siguiente, conforme llegué a casa, a mi mujer le tuve que decir: mira, que me ha pasado esto, que yo no hice nada, pero mira lo que pasó.
Claro.
¿Y claro. con qué le rompió la nariz?
Con la pelvis.
Pues con la. Cayó de pelvis, justamente claro. abrió de pierna, eso sí, no lo hace cualquiera, ¿eh? De un salto, 3 volteretas para atrás, piernas paralelas a una altura de 1 metro y cayó. Con la pelvis,
claro.
A lo mejor quería caer con el culo, pero cayó con la pelvis en mi nariz.
Sí.
Y se entiende que come, es que usted tenía que empezar a accionar. La muchacha estaba dispuesta a que usted...
La muchacha, no sé, pero yo estaba dispuesto a salir corriendo de allí.
Como la camisa de fuerza difícil.
Claro, qué bueno todo el...
Come.
Imagínate que esos animales...
Juanma, buenos días. Buenos
Hola.
Días. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Qué tal?
Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy bien.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo vas?
Riéndome como siempre. Como vosotros, mira. Sí. Esto yo lo viví hace muchos años ya, ¿no? En un pueblo de Madrid. Entonces vino un señor, echaron allí, pues puse unos carteles, que vino un señor que hipnotizaba a la gente, y yo tengo que decir que a mí el tema de la hipnosis y todo esto, a mí nunca me ha ido, yo nunca he creído en eso, ¿no? Pero no obstante, siempre me ha creado mucha expectación, o sea, porque no deja de ser curioso, ¿no? Entonces nos juntamos unos amiguetes y decimos, bueno, pues vamos a ver qué hace este tío, ¿no? Total, que nos fuimos allí, lo estábamos viendo, y entonces el hombre empezó a decir, vamos a ver, tenéis que concentraros mucho en lo que yo os diga y vais a vivir una experiencia, ¿no? Claro, yo iba que me cagaba de miedo, ¿eh? O sea, te lo digo de verdad, que digo, vamos a ver. Y entonces aquel hombre sacó a un muchacho y dice, a ver, un voluntario. Y uno de mis amigos pues se puso frente de donde estábamos nosotros de pie y el hombre empezó a decirle, dice, mira, estás en una playa y estás muy a gusto, pero claro, hace mucho calor. Oye, le caen unos chorretes de sudor al muchacho por las mangas para abajo y por las manos, bueno, que empezaba a hacer charco en el suelo, ¿eh? Y dice, pero no te preocupes, que ahora pronto va a venir una nube, así que va a venir como una ventisca y te vas a sentir aliviado, tienes que correr y meterte ahí debajo de una cueva total. Oye, el tío lo vivía de una manera que empezaba a tener hasta frío, ¿no? Y llegó un momento que este hombre me miró y me hizo así una seña y yo le hice con la mano, no. Y claro, cuando yo me di cuenta, a todos los chavales que estábamos allí, coño, es que estaban todos dormidos. Digo, pero ¿cómo puede ser esto posible? Y si tú, digo, yo no. Mira, un miedo, bueno, al final el muchacho lo metió en la cueva, ya el chico, pues, del calor se pasó al frío en un momento, cuando él quiso. Pero lo bueno del tema es que luego yo estaba haciendo con una muchacha y me fui a verla. Y bueno, pues como siempre, cuando salías al principio, pues nos vamos detrás del coche, así, un ratito y tal, y me la quedo mirando y digo, te voy a explicar lo que he vivido. Y digo, tú presta mucha atención a lo que yo diga, ¿eh? En todo lo que yo te diga, tú presta mucha atención. Pero yo era cachondeo, yo iba, vamos a ver. Le empezaba a hablar, y llega un momento, digo, nena, mira, con unos ojos... Digo, nena, digo, hostia, digo, que se me duerme esta tía, digo, y después, ¿cómo la despierto? Digo, mira, me entró una cojonera, Carlos, que no te puedes ni imaginar.
Pero yo
lo único que le dije, tú presta atención solamente a lo que yo te diga, ¿eh? Mira, que estás muy a gusto, coño, muy a gusto, todos los días que estábamos detrás del coche, pues cuando íbamos, pero claro, ¿cómo voy a imaginar yo? Y presta atención a lo que yo te diga, mírame así, pero como mírame, que vi que los párpados se le cerraban, digo, nena, o sea, que la muchacha que se me estaba durmiendo, Carlos.
O la muchacha venía cansada ya del espectáculo, pero qué maravilla, 900 50.
Y la admiración que le tenía. Era muy difícil dar los portales.
900 50 60 06. Es de lo más que he escuchado yo en mi vida.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Una experiencia.
Que tú allí con la nariz rota.
Oh, madre mía.
¡Come, come!
Vamos, un programa ideal para pa que escuchen nuestras madres.
Sí, sí.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señora. Buenos días.
Mira, vamos a ver. Lo mío no fue hipnotista. Lo mío fue un boy. Te hablo hace 25 años. Yo, una niña. Pues venga, vamos, que no hemos ido nunca. Se casaba una compañera. Pues digo yo soy mariquita la primera. Yo tengo que ser siempre la primera en entrar a los sitios. Pero claro, ese día yo quería ser la última para que el muchacho no se acercara a mí. Vale. Cuando se abren aquellas puertas, veo unas cortinas rojas, tres patas. Y digo, aquí, Pepa, aquí. Y estas son las ventanas y ellos saldrán por el salón, ¿vale? Pues cuando aquello empiezan a apagarse luces, encenderse luces, las cortinas, las que estaban pegadas a carne, el muchacho voy allí, de pie. Yo me quería morir. Yo decía, por Dios, ese muchacho, tan cerca mía. Claro, qué cara no tendría yo que se tira al suelo, Carlos, y a la primera que coja aquí, a tu amiga Carmen.
Anda.
Mira, cuando este muchacho me vio a mí traga saliva, ¿cómo? ¿Qué cara? Yo no tendría, me trinca, me da la vuelta a la silla y se me sienta encima. Mira, eso era una espalda, eso era un ropero. Yo no sabía por dónde. Me ponía las manos, yo decía, Dios mío, tierra, trágame. Él decía, ¿qué? ¿No te gusto? Yo callá, 25 años, yo me quería morir. Yo quería ser avestruz para meterme bajo la tierra.
Oy.
Lo pasé lo más mal de mi vida. Qué situación más mala.
Pero ¿cómo? Fíjese, también es mala suerte entrar la última.
No, yo entré la primera.
Ah, la
y
primera.
Me puse algunas cortinas creyendo que eran las ventanas, porque yo quería ser la última. Yo no quería que se acercara a mí el chaval. Claro, cuando yo se abrieron esas cortinas, las cortinas eran el escenario. Yo creía que eran ventanas.
Claro,
en el escenario.
Claro, claro. Yo era la primera. Yo era Marquita la primera. Claro, el muchacho, 25 años menos, mona. Uy, yo me quería morir. Yo decía, Dios mío, mi alma. Yo, ¿para qué estar aquí?
¿Y se le sentó encima o cómo?
¿Cómo? Perdona, se me sentó encima, mirando hacia mí y cogiéndome las manos y pasándomela por el pecho y yo tragando saliva, que me quería morir. De vergüenza más grande.
Y también le decían, come, come, todos los demás.
No, come, come, no, me decía, no te gustó. Yo no hablaba, Carlos, yo no hablaba. Yo estaba que me iba a dar un algo, un síncope.
Le haría la cobra como María José, aunque María José ha confesado que no sirvió para nada la cobra.
No sirvió para nada.
O sea, te dio con todo el ciruelo.
Pues mira, no vamos a entrar en detalles, pero bueno, quiero decir que, bueno, cosas que pasan.
Claro, estos son... ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días.
Bueno, mire, yo le cuento. Esto hace ya unos años y resulta ser que era una fiesta que hacíamos en la Peña Madridista de Alicante y resulta que iban a llevar un mago, en la fiesta llevaban un mago. Y antes de que empezara el espectáculo, pues a tres amigos que éramos siempre, vamos siempre juntos, y nos dijeron, mira, vosotros vais a subir cuando el mago diga voluntarios, vosotros vais a salir y hacer lo que él os diga. El mago nos cogió anteriormente, habló con nosotros y nos dijo que cuando subiéramos, cuando nos tocara, nos tenía que dar la corriente. Bueno, pues nosotros ya habíamos cogido la copla y nada, el mago había que verlo. El mago era igual que Mortadelo, lo mismo. Sale el tío al espectáculo, empezó a coger un montón de cables, se los metía por la boca, se los tocaba por todos lados y se cargó de energía. Total, que el tío estaba seguro. Ya cuando estaba todo cargado, dice, a ver, voluntarios para arriba. Claro, nosotros levantamos todo el mundo allí la mano, pero como ya estaba todo medio programado, tú y tú, los tres, pelé el culo roto, subimos para arriba y nada más subir. Me toca a mí, yo me movía como me daba la corriente, yo me movía todo el cuerpo. El otro compañero mío, pero el tercero se ve que no entendió lo del espectáculo y le tocaba y a que no le daba la corriente. Y nosotros teníamos que vernos para todos los lados. Mira, el mago que había que le tocaba que no le daba la corriente, le que pegaba unos cocotazos, pero la cabeza que le daba y todo. Y venga a darle cocotazos, y a que no le daba la corriente. Y dice, oiga, a mí no me da. Total, que el espectáculo fue a tomar viento, aquel perdió las energías, pero nosotros no fuimos de allí. A mí me dieron dos duros por hacer que me daba la corriente y me supo a mi casa tan contento.
Pero ¿cómo era? ¿Cómo hace uno que le da la corriente?
Coño, pues yo me movía para todos lados, me sentaba, me levantaba, que no, gilipollas. Pero claro, yo con los dos duros que me iba a dar, yo qué coño, yo mis dos duros yo me fui.
¿Y los otros cables que se metía el tío, cómo, estaban conectados a algún sitio?
Allí los tenía metido en una caja, en unos enchufes, pero aquello no era nada, era petardos que tiraban, que no explotaban, que salía humo.
Y ese...
parecía que el tío se cagaba de energía. Pero ni energía ni nada, aquello era más mentira que nada. Ya le digo, el mago ya que verlo, ya que era un cuadro. Mortadelo, igual.
Es que... Claro, hombre, ya montar un número de magia.
Claro.
Habiéndole dicho al claro. tío, dice, yo cuando te toque, tú haces...
Claro, pues te da calambre, pues no.
Imagínate que los tres dicen,
bueno,
te vamos
a hundir. Los números de hipnosis casi siempre, yo siempre tengo la misma sospecha, ¿los hipnotizarán
sí.
o no?
Hay gente
yo siempre
que,
lo tengo, ¿eh?
A ver, no pueden hipnotizar a todos. Hay gente hipnotizable y gente a la que no se le puede hipnotizar nunca. Pero el que se presta al hipnotismo cae fijo. Y hay muy buenos hipnotizadores en nuestro país. Y algunos no se dedican al espectáculo, ¿eh? Son psiquiatras, psicólogos, gente que son médicos y que utilizan la hipnosis como, como una terapia, como una técnica.
Sí, eso es verdad.
Y eso
sí,
es cierto,
eso sí,
¿eh?
Hombre, claro.
Existe y es así.
Eso es cierto, pero que a mí me gusta el hipnotizador
cutre. Sí, cutre, sí, cutre. Y el mago cutre.
Y el, ma-
y bueno, el mago cutre.
Es maravilloso.
Es maravilloso.
El mago cutre una... Juan, buenos días. ¿Juan, me habéis dicho?
No. No, Juan era anterior, ¿no?
Pedro, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Muy bien, aquí, pasando el día. Oye, gracias por atender mi llamada.
Dígame, señor.
Pues mira, lo mío fue un poco de chiste y un poco de terror. Yo era parte de un grupo de protección del Partido Popular en el País Vasco. Y bueno, nos llama la persona que quería salir de donde estaba, y cuál es nuestra sorpresa, que en la parte de abajo había una sala de fiestas y aquello estaba, había un concierto de un grupo muy famoso, de estos con rastas y demás, el compañero y yo puesto de traje y corbata, unas 500 o 600 personas en la puerta, pues imagínate para llegar a donde teníamos que llegar, la panacea. Pero la sorpresa no es esa, la sorpresa es que de entre la muchedumbre sale una señora muy bien puesta, tipo Vogue, revista Vogue, perdón, no. Se dirige a mí, me coge de la mano y me dice, llegáis tarde, teníais que haber empezado hace media hora a contar los chistes y la gente está que se sube por las paredes. Y yo, señora, señora, ¿que dónde? Que por favor, que se equivoca. No, 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 que soy lo de los chistes, venir corriendo para abajo, que van a desplazar la sala de fiesta. El compañero blanco, yo pálido, y pero ¿cómo nos identificamos aquí en medio de esta muchedumbre? Imagínate la cara, y la señora toda convencida que éramos la pareja que iba a contar los chistes.
¿Y qué hicieron?
¿Qué hicimos? Pues tragar saliva, encomendando a todos los santos y identificarnos. Claro, en el momento que nos identificamos, se hizo el silencio, se hizo un corrillo, nos quedamos solos, totalmente solos. Desapareció la gente. O sea, pero imagínate la cara de esta persona cuando a mí me coge de la mano, toda convencida, y me estira escaleras para abajo, que llegábamos tarde a la actuación.
Y la última de Raúl, tengo un minuto. Hola, Raúl, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo, qué tal?
Bien, bien, bien.
Dígame, hombre, dígame.
Pues mira, estábamos en la Casa del Terror, en Madrid, íbamos todo el grupo así, y claro, todo el mundo acojonado con todo lo que va pasando por allí, y de pronto llegamos al pasillo donde está el mayordomo de Drácula, ahí sentado haciendo así unos gestos muy raros. Y cuando pasamos, de pronto empieza, ¿dónde vais? Va a venir mi amo. Y digo yo, hostia, esa voz me suena. Digo, Marcial. Dice, coño, Raúl. Digo, hombre, ¿qué haces aquí? Nada, tío, aquí llevándome los duros los fines de semana, porque ya sabes, curro allí de camarero donde tú sabes, y ahora pues tenemos los dueños aquí. Digo, bueno, hombre, ¿qué tal te va la vida? Digo, bueno, pues mira, aquí andamos, verás, y tú, pues bien, con los camiones y tal. Pero peña, me cago en la hostia. Se encendieron las luces, joder, nos ha cortado todo el rollo y ya se nos quitan miedo. Bueno, nada, pues cuando nos veamos allí en el cubanito tomamos unos cubatas, ¿no? Sí, claro, ¿cómo se dice? Vamos a seguir, ya, peña, por altavoz, que venga, salgan por la puerta tal, que ya se ha cortado todo el rollo
allí. ¡Hombre! ¡Me parece genial!
¡Yo sí me colocaría!